En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a vuestro programa. Queremos saber y continuamos trasladando esos programas electorales, esas propuestas que tienen para esa ciudad que, como dice precisamente la persona que tenemos hoy con nosotros, Huelva está en nuestras manos. Muy buenas tardes. Rafael Gavilán, Mesa de la Ría, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Menchu. Encantado de estar aquí, en esta casa. Como cada vez que nos llamáis, es un placer pues venir y en este caso explicar cuáles son las propuestas que desde Mesa de la Ría tenemos para la ciudad, que son muchas y además muy buenas.
Bueno, esta pasada legislatura estuviste además formando parte ya de esa corporación municipal. Ya había esa representación, ese grupo Mesa de la Ría, también presentando esas mociones, esas ganas, ¿no? Y esa intención de mejorar el día a día de los ciudadanos y ciudadanas onubenses. ¿Qué tal esa experiencia?
La verdad que muy muy positiva. Es cierto que ya estamos desde 2011, ¿no? Las elecciones, aquellas primeras las que nos presentamos, que tuvimos un concejal. Luego en 2015 la renovamos y ahora desde luego vamos a por todo. Ahora vamos directamente a por la alcaldía, que creemos que nos lo merecemos y que tenemos las propuestas necesarias pues para que Huelva mejore. Pero la verdad, afrontamos este proceso con mucha ilusión. La experiencia ha sido muy positiva. Creo que estos 4 años ha servido, al menos para que Huelva conozca qué es lo que en Mesa de la Ría opinamos, cuáles son nuestras propuestas y cuál es nuestro proyecto. Yo creo que podemos quedarnos con eso y el hecho de que la existencia de Mesa de la Ría y que hayamos estado ahí en la corporación, pues ha servido para que quizás algunos asuntos que no se hubieran tratado si no estuviera Mesa de la Ría ahí presente, bueno, pues que hayan formado parte del debate político, lo cual es positivo.
Para mejorar ese trabajo y esas propuestas, siempre has dicho que hay que estar en las instituciones, ¿no? Desde ahí es donde hay que precisamente poner sobre la mesa esas políticas, ¿no? Que nos beneficien a todos y a todas.
Sí, la verdad que es algo que tuvimos que aprender sobre la marcha. Mesa de la Ría no nació con esa vocación. Hace ya 16 años nacimos primero como plataforma ciudadana, un grupo de ciudadanos que se sentaban en torno a una mesa para tratar de analizar y de proponer cuáles son las necesidades de esta ciudad. Con el tiempo, ya la legalidad, ¿no? A la hora de tener que presentar alegaciones, de presentar recursos, nos obligó a constituirnos como asociación y al final pues vinimos a descubrir que como asociación, como colectivo, fuera de la política, sí, puede servir para que en cierto modo se oigan tus ideas y tus propuestas, pero si quieres que se implanten, si quieres que se hagan realidad, al final hay que entrar en las instituciones. Y dimos ese paso adelante, que ya digo, en ningún caso fue nuestra primera intención, pero nos vimos obligados porque quizás cansados de que se nos cerraban las puertas desde el ayuntamiento y desde todas las administraciones, pues decidimos entrar, formar parte y tratar de que se pongan en marcha pues desde dentro, que ya digo, es donde las políticas se tienen que materializar y se tienen que llevar a cabo. Y creo que el cambio la decisión fue acertada y bueno, porque es necesario. Estoy convencido que Mesa de la Ría es necesaria en Huelva y el día que ya deje de serlo pues podremos cerrar y dedicarnos a otra cosa, pero a día
aún
de
queda
hoy
mucho, ¿verdad? Queda
aún
mucho
queda
por
mucho
hacer.
Por desgracia, quedan muchas cosas por hacer, pero estamos convencidos de verdad que hay determinados temas que no se hubieran tratado, la gente no conocería y no formarían parte del debate político si Mesa de la Ría no existiera. Por lo tanto, me temo que todavía somos necesarios.
De utilidad. Sobre todo cuando hablamos de un proyecto que ya tiene más de 15 años, ¿verdad? Desde el 2002, cada vez afianzándose más en esos compromisos. En esta ocasión hablamos de un ambicioso programa electoral, el que ya, ya está rulando, como se suele decir, por la ciudad. Y es verdad que es también obligación nuestra estar informados y bichear el programa de cada uno de los candidatos a la alcaldía onubense. En esta ocasión se habla, como decimos, de ese lema, Huelva en tus manos, porque la participación ciudadana también ha sido vital para desarrollarlo.
Claro, no solo a la hora de elaborar el programa, que es cierto que se ha hecho después de un proceso de consulta, de participación, de recibir propuestas, sino también va más allá, sobre el desarrollo de esas políticas. Nosotros entendemos que una vez desde el gobierno municipal, que es a lo que aspiramos, a las decisiones importantes hay que consultar a la ciudadanía. Nosotros estamos convencidos de que lo mejor para Huelva, bueno, pues es rediseñar la ciudad de nuevo, partir, bueno, si es cierto que esta Huelva en su momento, bueno, pues se dibujó en torno a un determinado modelo económico, el de la industria pesada, y de ahí se construyeron las circunvalaciones, el puerto tenía las instalaciones que tenía, en fin, todo pensado en un determinado modelo de una economía que ha llegado a su fin de ciclo. Por lo tanto, el cambiar ese modelo económico a otro nos requiere que dibujemos y diseñemos nuevamente la ciudad. Hay que dibujar una ciudad nueva, pero hay que dar participación a los ciudadanos para que decidamos entre todos cuál es la ciudad en la que queremos vivir. De ahí la frase esa de Huelva está en tu mano. Por un lado, que las manos de la ciudadanía va a estar a partir del día 26 la decisión de, bueno, qué proyecto es el que se puede poner en marcha a través del partido político que se ha elegido para el gobierno municipal, y más allá incluso, una vez que este gobierno esté en marcha, si es Mesa de la Ría, pues los ciudadanos tendrán que opinar, se les escuchará y se tendrán en cuenta las decisiones ciudadanas sobre el diseño y el modelo de ciudad en el que vamos a vivir y el que vamos a dejar a nuestros hijos.
No nos olvidemos que vamos ya de cara a ese Huelva Ría 2030, porque tienes entre manos crear ese organismo interadministrativo. Cuéntame un poco más de eso.
Es una propuesta que llevamos a pleno, una propuesta que ya está inventada, una propuesta que en su día otras ciudades, y hemos citado en el cuando lo llevamos a pleno, el caso de Bilbao, que es una ciudad también que tenía unos problemas parecidos a los de Huelva, unos índices de desempleo similares, quizás inferiores, nosotros soportamos unos índices de desempleo peores, pero bueno, también tenían un modelo de industria pesada, contaminante y sucia, que daba una mala imagen, que afeaba la ciudad, que le había contaminado la ría, tenían unos terrenos portuarios, un astillero dentro de la ciudad, en fin, terrenos portuarios que iban quedando libres, que iban quedando en desuso, y se pusieron de acuerdo, o al menos tomaron la decisión de transformar la ciudad, y crearon un ente, que es una mesa en la que se sientan todas las administraciones que tenían que opinar, que se sentó el puerto, en aquel entonces el gobierno central, el gobierno autonómico, el ayuntamiento, y todos se pusieron a trabajar en una dirección de transformar esa ciudad en ese órgano, que tenía capacidad de tomar decisiones. Pues nosotros hemos querido importar ese modelo que ya se ha demostrado que funcionó aquí en Huelva también, con todas estas mismas administraciones que tienen que tomar parte en estas decisiones, en ese diseño de la nueva Huelva, pues que se sienten en ese órgano y que tomen decisiones y que se pongan a trabajar porque hay que cambiar Huelva. Está claro que esta situación es insostenible y tenemos que dejarle a nuestros hijos algunas expectativas de que puedan vivir en Huelva. Es que si no, se nos van a marchar los jóvenes. Desgraciadamente, se nos marchan primero los que están más preparados, que son los que tienen que liderar esta transformación y tienen que dirigir Huelva en el futuro. Hay que tomar, ya digo, decisiones valientes, y nosotros hemos propuesto que se haga en el seno de ese órgano en el que todas las administraciones que tienen algo que decir formen parte. Y lo hemos llamado, Huelva Ría 2030, de cara, a tener ese objetivo, creemos, más o menos realista, del año 2030, para que al menos ya esté diseñada esa Huelva del futuro. Repito que es algo que otras ciudades lo hicieron, y da gusto ver ahora cómo rebosan economía y actividad y vida esas otras ciudades. Y podemos hacerlo en Huelva, que tenemos gente y tenemos mimbre, tenemos mejor clima, tenemos mayores posibilidades, desde luego, para llegar más lejos todavía.
Hablamos de que nuestra ciudad necesita también una transformación total. ¿Cuáles son las necesidades más prioritarias que se abordaría?
Desde luego todo va aparejado, es una cuestión transversal, porque ya digo que prácticamente tenemos la oportunidad de diseñar una ciudad desde cero, pero el eje principal tiene que ser los usos que se le dé a la avenida Francisco Montenegro. Allí históricamente, desde los años 60 se nos instalaron una serie de industrias allí pesadas y prácticamente han ido desmantelándose, ya que ello tiene más solares vacíos que industria, apenas contiene aquello 500 puestos de trabajo, que cualquier centro comercial de Huelva da más trabajo que lo que existe ahora mismo en las 400 hectáreas de Francisco Montenegro, y hay que diseñar esos espacios nuevamente y qué uso se le daría a todos esos terrenos. Nosotros en el programa damos una idea, en el programa electoral hacemos una propuesta, que simplemente a título orientativo, no tiene por qué ser esa, pero hemos querido que la gente visualice las posibilidades que tiene esos espacios. Hemos incluido en ese dibujo, en ese diseño, en esa recreación, pues, usos hoteleros, usos residenciales, usos industriales, terrenos verdes, instalaciones deportivas, museos, en fin, un proyecto muy bonito para que nos hagamos una idea de todas las posibilidades que tiene ese espacio. No obstante, también, bueno, por supuesto, hay otras muchas necesidades en materia de infraestructura, bueno, en materia de urbanismo, también interior al núcleo urbano, de la urbanización de Los Cabezos, en fin, creemos que hay muchas decisiones que hay que tomar, pero la principal es diseñar y acertar, por supuesto, en el uso que le demos a los terrenos de la avenida Francisco Montenegro.
Para eso había que revisar el PGOU, ¿no?, actual.
Claro, claro, y además el PGOU es una herramienta muy importante porque es participada. El PGOU es un documento en el que los ciudadanos y ciudadanas de Huelva pues pueden opinar, pueden aportar ideas y se puede realizar de manera consensuada, que es como tiene que ser. Repito, tenemos que decidir los que vamos a vivir en Huelva en la ciudad que tenemos que vivir. Eso no tiene que decidirlo un partido político, sino de manera consensuada entre las personas que aquí residimos. Y el Plan General de Ordenación Urbana es fundamental. Hay que diseñar la ciudad desde ese documento de planeamiento y, sobre todo, establecer cuáles son los usos. Si queremos que en Francisco Montenegro primen, por ejemplo, los usos verdes, los espacios verdes, las dotaciones, los usos culturales, también espacios industriales, de industria limpia y tecnológica, bueno, pues todo eso tiene que quedar definido en ese documento que se llama Plan General de Ordenación Urbana. Es fundamental y hay que acometer esa revisión y esa redacción de ese documento cuanto antes. De hecho, durante estos 4 años hemos presentado dos propuestas, dos mociones para que eso se inicie. Mociones que han salido aprobadas por unanimidad y bueno, y no se ha hecho, ¿no? Desde luego, desde Mesa de la Ría nos comprometemos que en el momento que tomáramos posesión del gobierno empezaría a redactarse el nuevo dibujo y el nuevo diseño de la ciudad, porque es prioritario para que avancemos. Si no, vamos a seguir estancados en la situación en la que estamos.
También desde Mesa de la Ría fue una de esas formaciones que se abanderó, ¿verdad?, con esa ciudad libre de fosfoyesos y al final, bueno, aún estamos, ¿no?, con esa mesa de participación buscando la solución más idónea para, pero que a lo mejor no es la, será la más idónea para los políticos o para los que tengan que hacerse, ¿no?, con esa, llegar a esa inversión, pero no con los ciudadanos piden otra cosa.
Nosotros estamos convencidos de cuál es la solución, y la solución es exigir por parte de la ciudadanía, de todos los colectivos sociales, de manera unánime, que el fosfoyeso tiene que desaparecer de la marisma. Luego ya serán los técnicos los que digan cómo hay que hacerlo, y luego ya será el que ha sido condenado judicialmente el que tiene que pagar. Pero tenemos que ser muy tajantes. Nosotros desde Mesa de la Ría lo hemos dicho siempre, no tenemos ningún problema en sentarnos en una mesa de participación, que no deja de ser una mesa de debate y de diálogo, pero que no tiene más practicidad que esa, porque es un órgano que no puede tomar decisiones, es un órgano que se creó, creemos y estamos convencidos, artificialmente, para restar protagonismo en este asunto a Mesa de la Ría, porque Mesa de la Ría siempre hemos dicho que donde hay que pelear este asunto es en los tribunales de justicia, y ahí hemos estado solo Mesa de la Ría, junto con una organización ecologista nacional, que es WWF, pero únicamente Mesa de la Ría ha estado en ese procedimiento judicial y en los procedimientos administrativos, que estamos continuamente presentando alegaciones, impugnaciones y demás, para evitar que lo que Fertiberia pretendía hacer, que era echarle una capita de tierra a los residuos y dejarlos ahí, pues que eso al fin y al cabo pues se materializara. A partir de ahí, muy exigente, Mesa de la Ría no va a aceptar ninguna solución que no suponga, de una manera u otra, que eso desaparezca de la marisma, porque si se ha tirado ilegalmente, la única solución posible es que se lo lleven, que desaparezca, que se reutilice, en fin, ya digo que serán los técnicos los que tendrán que proponer soluciones, que ahí también hay que ser muy muy exigente y muy consecuente con cuál es la labor de los políticos y cuál es la labor de los técnicos. Los técnicos informarán y aconsejarán, pero la decisión nunca pueden tomarla los técnicos, que muchas veces los políticos, y estoy continuamente escuchándolo, y se escudan en, bueno, lo que los técnicos digan, no. Lo que los técnicos digan, no. Las administraciones son los que toman decisiones en su apartado, en su vertiente política, o sea, los consejeros, los delegados, los técnicos, los funcionarios no toman decisiones, y yo soy funcionario y lo sé de buena tinta. Los funcionarios informan, bueno, estudian, pero luego quien toma la decisión es quien tiene la, en este caso, la potestad, porque ha sido elegido por los ciudadanos para tomar las decisiones. Los técnicos dirán 1, 2, 3, 4, 5 soluciones que son posibles, y los políticos, en este caso, desde la administración, pues decidirán cuál es la ideal. Pero nosotros, desde la sociedad civil, lo que tenemos que exigir es que esa solución siempre contemple que el residuo desaparezca de la marisma, porque Bueno, porque es perjudicial para la salud, es perjudicial para el medio ambiente, es perjudicial para la imagen de Huelva y sobre todo porque hay una empresa que durante 40 años ha estado lucrando ilegalmente, porque si al final se ha demostrado que ese vertido se ha hecho de manera ilegal, pues todos los beneficios que tú has obtenido tirando esos residuos detrás de la fábrica, en la marisma, sin haberlos tratado, sin haberle dado un tratamiento adecuado, pues resulta que te has ahorrado un dinero indebidamente. Pues ahora tendrás que invertirlo en limpiar el estropicio. Y ahí, ya digo, Mesa de la Ría va a ser muy tajante. No admitiremos nada que no suponga que eso termine desapareciendo de donde está.
Incluso se busca también esas oportunidades, ¿no?, con estos desastres ambientales, porque desde Mesa de la Ría también se piensa que sería un nicho de empleo verde, y más en esta situación que nos encontramos de número de personas, ¿verdad?, que están todavía desempleados.
Sin ninguna duda, hace ya algunos años, bastante, para tratar de desprestigiar, ¿no?, esa reivindicación de Mesa de la Ría, de que eso se tenía que retirar, la Junta de Andalucía valoró el coste de la limpieza, o sea, de la retirada, de la desaparición de los fosfoyesos, y lo cuantificó en aquel entonces en 2.500 millones de euros. Que, por cierto, no es ninguna barbaridad, porque la limpieza del Prestige ha costado 4.000 millones de euros y se pagó de dinero público. Y aquí son 2.500 que lo pagaría el que ha sido condenado. Y bueno, y todavía no sabemos cuánto costó limpiar lo del desastre de Andalcollar. Pero en este caso, si eso costara 2.500 millones de euros, que ojalá fueran más, es dinero que cae en Huelva, es trabajo de Huelva, es una limpieza que posiblemente se tarde 20 o 30 años, que son empleos que durante 20 o 30 años van a estar en Huelva. Seríamos referente mundial en descontaminación de residuos industriales, de suelos contaminados. Ya digo, son todo ventajas, porque pondríamos a Huelva como referente en el tratamiento de este tipo de residuos y de este tipo de problemas ambientales. Y sobre todo, ya digo, esos 2.500 o 3.000 millones es como si nos toca la lotería, que caen en Huelva, se gastan en Huelva y lo disfrutarían en este caso, bueno, pues las empresas y personas y trabajadores de Huelva. Ojalá fueran más que esa cantidad, ojalá la Junta de Andalucía se haya equivocado a la baja.
No solamente hablamos de este problema de las balsas de fosfoyesos, sino también hay más residuos que al final Mesa de la Ría se hace eco y denuncia, como por ejemplo lo último, ¿verdad?, en las mismas instalaciones donde está Adif.
Sí. De hecho, aquí tenemos un gravísimo problema de suelos contaminados. Aquí, por desgracia, tenemos la costumbre de que cuando un suelo se contamina no se declara como tal, que es competencia del ayuntamiento, y se le ha reprochado muchas veces en el pleno. El ayuntamiento tiene que declarar, tiene que emitir un dictamen que declara como suelo contaminado una determinada parcela, porque de esa manera es el primer paso para obligar a la empresa que lo ha contaminado a que lo descontamine. Si el ayuntamiento no inicia ese trámite, la empresa que contaminó se marcha, desaparece y se va de rositas. Y en el caso de Adif es uno de tantos ejemplos que tenemos, como los de Francisco Montenegro, que hay parcelas desocupadas y que las empresas que la ocuparon pues no lo han descontaminado, el caso de Foré, terreno de Fertiberia, y en los de Adif pues ocurre exactamente igual. Son terrenos en los que se ha producido carga y descarga de maquinaria, de vagones, de con productos de las industrias del polo, de productos de la minería, y quieran o no, eso se producen desbordes, se producen derrames que contaminan el suelo. Pues ese suelo hay que tratarlo. Ahí está previsto construir un parque, es decir, plantar césped y que nuestros hijos y nuestros niños vayan allí a jugar, y eso tiene su peligro. Ese suelo está contaminado con productos tan poco beneficiosos como el arsénico. Por lo tanto, es imprescindible que se declare suelo contaminado, que se obligue a DIF a que descontamine, y luego construiremos el parque, construiremos lo que el PGOU requiera, pero eso hay que hacerlo. De hecho, interpusimos denuncia entre la Junta de Andalucía, bueno, y eso sigue su cauce. La Junta de Andalucía, bueno, pues obligará, en este caso, primero pide información, y si procede, obligará a descontaminar o sancionará. Ya lo hicimos en su momento en los antiguos terrenos de astilleros, que, bueno, se habló de que se iban a construir un rocódromo, luego un aparcamiento, y lo que se trataba era de echar una capa de asfalto sobre un suelo que está contaminado. Lo denunciamos y, desgraciadamente, bueno, únicamente ha quedado la cosa en una sanción. Han sancionado al puerto. A nosotros nos hubiese gustado que se hubiese descontaminado, o sea, levantar el asfalto, descontaminar y luego convertirlo en un aparcamiento. Y bueno, y al final la Junta de Andalucía ha tirado por la calle de en medio. Reconoce que se ha actuado indebidamente, ha sancionado y, en este caso, impone al puerto a que en el momento en el que quieran cambiar de uso, es decir, levantar ese asfalto, construir algo, entonces sí tendrá que descontaminar. Eso ya hay una resolución firme en ese sentido, pero bueno, no era lo ideal, pero bueno, al menos no es mala no es un mal resultado. Hemos obligado, digamos, que el próximo y futuro uso que se le dé a aquello se descontamine, y por supuesto la sanción para que este tipo de empresas o de organismos no actúen de esa manera con total impunidad, como si aquí la ley solamente se le aplicara a otros y no a ellos. En el caso de Adif esperemos que se actúe igual, ahora que no se ha tapado, que se le obliga a descontaminar y luego construyamos ese parque.
Siempre fiscalizando, ¿verdad?, para estar de observadores y que poco a poco vayamos siendo más conscientes de lo importante que es esa defensa del medio ambiente.
De ahí decimos que somos necesarios. Desgraciadamente todavía somos necesarios porque alguien tiene que ejercer esa labor de vigilancia, y hasta ahora, desgraciadamente, únicamente la desarrollamos nosotros. Esperemos que, bueno, que alguno más se sume algún día y nos eche una mano.
Por lo menos que nos quedemos los ciudadanos y ciudadanas tranquilos de que siempre alguien va a estar observando que todo se cumpla con la normativa vigente, ¿no? Que ya no olvidemos que hoy tenemos una normativa que...
Claro, y es que estamos hablando de cosas muy serias, no es cuestión solo del medio ambiente, es que estos son actuaciones que al final perjudican a la salud, que es lo que más nos preocupa, ¿no? Si hay un suelo contaminado, hay personas que van a estar sobre ese suelo, aunque sean niños, y que ese arsénico al final, que la mayoría de los suelos contaminados son por arsénico, eso al final pasa al organismo, y el arsénico es de los máximos, en este caso, elementos cancerígenos conocidos. Está en el grupo 1 de elementos cancerígenos y hay que tenerle mucho respeto, en concreto a ese problema y a ese peligro que genera el arsénico.
¿Seguís interesados en que por fin se realice ese estudio epidemiológico tan demandado, que muchas veces los políticos piensan que no es oportuno o que no es necesario? Y, por supuesto, también ese estudio de la calidad del aire ambiental. Huelva sigue teniendo esas carencias.
Sí, lo de los estudios epidemiológicos siempre se nos desmiente, nos dicen, bueno, que no hay relación demostrada entre determinadas enfermedades que tienen una afección especial en Huelva con la actividad industrial. Bueno, pues pedimos que se hagan esos estudios, que son los que lo van a al final demostrar si tenemos razón o no tenemos razón. Nosotros no tenemos ningún problema ni ningún miedo a que la administración competente haga los estudios epidemiológicos y se determine, o al menos se averigüe, cuál es la causa de por qué en Huelva tenemos una especial afección de unos determinados índices de cáncer, algunas afecciones de enfermedades relacionadas con la respiración, como el asma, como alergias. Y si nos dicen que no es de la industria y que es del jamón, bueno, pues mira, pues ya al menos lo sabemos y hemos salido de dudas. Pero eso, esto hay que hacerlo. Una administración responsable, ante un problema, en este caso de salud pública, tiene que actuar, tiene que averiguar cuál es la causa, porque hay que atajarla, tienes que tomar medidas. Y si, ya digo, si no es la industria, bueno, pues será otra. Pero en este caso, no nos pueden engañar, ¿verdad? Hay actividades, cierto, que ya lo de la industria cada vez afecta menos, porque es que cada vez queda menos industria en el Francisco Montenegro. O sea, ya digo que eso son muchas las que han ido cerrando, ya que ellos, sobre todo, son solares vacíos. Y bueno, y que afortunadamente en las últimas décadas se tiene más control, pero estos son enfermedades que aparecen muy a largo plazo, o después de muchos años de exposición, y quizás los de nuestra generación estamos sufriendo lo que se nos ha contaminado cuando éramos jóvenes, ¿no? Y es cierto que ahora hay más control en las emisiones, vamos, a Dios gracias, ¿no? Estaría bueno que tuvieran las empresas la impunidad que han tenido o que tenían o tuvieron en los años 60, los años 70. Pero aún así, ya digo, hay un problema de salud pública, hay unas enfermedades que tenemos una especial incidencia en Huelva, y hay que actuar, hay que mirar cuál es la causa, porque hay que ponerle remedio.
Nos vamos quedando sin tiempo, pero no sin antes, por lo menos, en verdad, hacer algún bueno, especial atención a ese patrimonio natural, a esas señas de identidad que poco a poco vamos perdiendo, entre ellos los cabezos. Hoy tenemos precisamente esa concentración.
Sí, efectivamente. Es una cuestión que, bueno, ya en 2011 Mesa de la Ría presentó una propuesta en el Pleno tratando o instando a que se declararan, o se le pidieran en este caso a la Junta de Andalucía que declarara como monumento natural los cabezos, porque entendíamos que es una seña de identidad, son espacios libres, son espacios naturales y hay que protegerlos, ¿no? Hay que darles el valor que tienen como tal. Luego, afortunadamente, esta conciencia, bueno, pues se ha ido extendiendo, han aparecido colectivos que también defienden y reivindican esta misma causa, que creemos que es justa. Y nos congratulamos por ello, que haya colectivos sociales que también quieren defender esta seña de identidad, que por supuesto apoyaremos, pero han sido, que yo recuerdo, al menos 3-4 mociones las que hemos llevado a pleno relacionadas con la protección de los cabezos, Y la principal de ellas, no solo de la declaración de monumento natural, sino lo que hemos llamado la transferencia de aprovechamiento. Es decir, los cabezos, la mayoría de ellos, no, en este caso no el Conquero, pero sí el de Mundácar, de Diputación, el de La Joya, tienen, son solares privados, son solares que tienen ahora mismo unos derechos de edificabilidad y que los propietarios los están queriendo poner en marcha y estamos viendo ya las primeras actuaciones. Bueno, pues corremos el riesgo de que estos cabezos desaparezcan para siempre, pero todavía podemos ponerle remedio. Y planteamos en el Pleno una propuesta que al fin y al cabo consistía en sentarte con esos propietarios y ofrecerles otra alternativa. Vamos a ver si usted tiene derecho a edificar aquí. Ayer, por ejemplo, hablé con un pequeño propietario que tenía en concreto 80 metros. Bueno, si a usted esos 80 metros se le canjea, ya sean por otros 80, por 100 o por 120 en otro lugar de la ciudad, ¿usted tendría algún problema? Y me decía, no, ninguno. Pues de eso se trata, de sentarte con los propietarios y ofrecerles alternativas, en este caso canjearles su aprovechamiento en lugar de los cabezos en otro lugar. Seguro, seguro, seguro que al final se llegaría a un entendimiento. Es una propuesta y una moción de Mesa de la Ría que resultó aprobada. Incluso la votaron a favor los propios, en este caso, integrantes del Partido Socialista, del partido que gobierna, pero luego la están incumpliendo. No han dado ningún paso en intentar materializarla, que es, ya digo, que menos que siéntate con los propietarios e intenta negociar, porque se puede hacer a coste cero. Y ya digo, el colectivo que hoy convoca la movilización, que es Huelva Te Mira, incluso ellos han presentado una propuesta de canje y transferencia de esos aprovechamientos a otros solares y a otros lugares de la ciudad, y a nosotros nos parece interesante. Puede ser esa, puede ser cualquier otra, pero el paso primero es sentarte con los propietarios e intentar llegar a un acuerdo, cosa que no se ha hecho.
Uh-huh. Y bueno, ya sin apenas tiempo, pero sí es verdad que necesitamos también que todos los oyentes entiendan el por qué esta opción precisamente es a tener en cuenta en esas próximas citas que tenemos el 26 de mayo, tanto con las europeas como, por supuesto, con las municipales. ¿Por qué Mesa de la Ría sería la mejor opción para nuestra confianza?
En Mesa de la Ría, desde luego, lo tenemos muy claro. La situación de Huelva es insostenible. Soportamos unos índices de desempleo, unos índices de precariedad social y económica. Somos la capital de provincia, en este caso de todo el país, más pobre, porque somos la que tiene la renta per cápita más baja. Nosotros a esto lo denominamos que Huelva es la capital de la pobreza, y son datos fríos, son datos estadísticos que están ahí del propio Instituto Nacional de Estadística, se pueden consultar en la web del INE. Y tenemos el remedio, tenemos la solución, sabemos cuáles son las decisiones que hay que tomar para sacar a Huelva de esta situación, y además lo tenemos que hacer desde una organización local. Por desgracia, los culpables de que estemos en esta tesitura, bueno, pues la tienen los dirigentes que quizás antepusieron en su momento pues decisiones de partido, de instrucciones que llegaban de Madrid, de Sevilla, antes que los derechos y las necesidades de los ciudadanos que le votaron y que son los que principalmente hay que defender. A nosotros eso no nos va a ocurrir, somos una organización de Huelva formada por gente de Huelva, únicamente nos debemos a Huelva y queremos a Huelva, que es lo principal. Estamos convencidos de que las decisiones que hay que tomar para sacar a la ciudad de esta situación tiene que ser alguien, una organización que no tenga que rendirle cuentas a nadie, tiene que ser Mesa de la Ría, y por lo tanto, como sabemos cuáles son, como tenemos la gente dispuesta a llevarla a cabo y como tenemos la fuerza, pues pedimos que confíen en nosotros, que no le vamos a decepcionar. Vamos a llevar a Huelva al lugar que se merece.
Vosotros, aunque solo tenéis candidatura aquí en las municipales, ¿verdad? Pero es verdad que en Europa hay muchos referentes que pueden hacer también un mundo más verde.
Sí, de hecho, por desgracia, en Huelva siempre, o en España en este caso, vamos por detrás de Europa. En Europa es cierto que los partidos partidos verdes, partidos que apuestan por un desarrollo económico, pero sostenible, ¿no? No a costa de destruir todo lo que hay alrededor, la salud, el medio ambiente, pues tienen su implantación, han formado incluso partes de gobierno de países tan importantes como Alemania, y en Huelva, en España, y en el caso concreto de Huelva, todo eso llegará. Es cierto que en Huelva somos pioneros, somos la única capital del país que tiene representación de un grupo local, que es Mesa de la Ría, y además un grupo que pudiéramos catalogarlo también con esa filosofía verde, o al menos de un desarrollo industrial, de un desarrollo económico que sea sostenible. Pues todo eso tiene que llegar en nuestro país, en Huelva ya ha llegado, afortunadamente se llama Mesa de la Ría, y somos gente muy seria, hemos presentado una candidatura de personas muy preparadas, muy solventes, algunos de ellos muy conocidos en su profesión, en el ámbito, de la cultura, de la economía, del derecho en Huelva. Por lo tanto, pedimos que confíen en nosotros, que tenemos las personas necesarias para sacar a Huelva de esta situación.
Y un gran proyecto entre manos. Así que Huelva, en tus manos, ya saben. Hoy hemos tenido, muchísimas gracias, Rafael.
Gracias a ti, Men.
A Rafael Gavilán, candidato a la alcaldía onubense por Mesa de la Ría. Poco a poco, ya vamos llegando a esos últimos días de campaña. Gracias a todos por su atención. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.